Porque el café no se toma ni se bebe, se disfruta. Te invitamos a un Coffee Break con Carlos de Pérez y sus invitados. Un panorama global desde una perspectiva diferente. Bienvenidos al Coffee Break con Carlos de Pérez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Coffee Break con Carlos. En el día de hoy vamos a conversar con una joven empresaria. Es odontóloga especializada y con ella vamos a conocer un poco más del trabajo que desempeña. Me estoy refiriendo a la doctora Francis Silvestre, a quien le doy la bienvenida. Hola, Francis, bienvenida.
Hola, Carlos. De verdad es un placer.
El placer es mío. Yo te tengo mucha estima.
Y yo también a ti.
Y me encanta verte. Sobre todo que me encanta la forma como trabajas y como comunicas. Entonces, por eso te he querido invitar, porque yo pienso que mucha gente quiere saber quién es Francis Silvestre. ¿Quién es Francis Silvestre?
Francis Silvestre nació el 17 de junio del año talalalala.
No se dice el año. No sé.
17 de junio y...
O sea, que tu cumpleaños pronto.
El mes que viene.
Ya.
Y nada, soy cristiana, madre, hermana, amiga, esposa, dentista, cirujana, implantóloga. Muchas cosas.
Muchas cosas para Francis, que nació un 17.
De junio.
De junio del año tararán. Son muchas cosas, ¿verdad? Para una mujer joven, como es el caso de Francis. Mira, a mí me gustaría, Francis, que nos hables un poco de tu familia.
Claro que sí.
Cuéntanos un poco de tu familia.
Bueno, a la edad de 17 años comenzó la formación de mi familia nuclear, porque vengo de unos padres espectaculares. Mi papá se llamaba Juan Julio Silvestre, un hermano que amo con un delirio, Fernando Silvestre, que es psiquiatra, mi hermana Carolina Silvestre, que es psicóloga, y mi mami Josefina de Silvestre, Salcé. Y de esa pequeña familia...
Sí, explícame lo de Salcé porque me perdí.
Josefina Salcé es mi mamá.
Ya.
Juan Julio Silvestre, mi papá.
No, Josefina Salcé de Silvestre. Decirle de Silvestre y después Salcé.
Ah, ok.
Pensé que era como un apelativo que ustedes
le... No. Es el apellido mío. Yo soy Silvestre Salcé.
Ese es tu segundo apellido.
Yo soy Silvestre Salcé.
Perfecto.
Y luego, a los 17 años, conocí a mi esposo, que hoy en día mi esposo es Kelvin. Lo conocí en cuarto de bachiller. Fue mi novio desde cuarto de bachiller. Duramos 5 años de amores, felizmente. Y hoy en día procreamos 3 maravillosos hijos. Fernando Enrique, mi hijo mayor, que tiene 22 años. Lismabel tiene 20.
Ya te podemos calcular, 17 de novio, 5 para casada.
Me casé a los 22 años.
Y tantos años que tiene tu hijo, sí. ya te calculamos.
Y tengo una que acaba de cumplir 15 años que se llama Lizelot. Sí, 40 y algo.
Ya. Entonces, síguenos contando. ¿Tienes en total cuántos hijos?
3 hijos. Varón y 2 hembras.
Un varón y 2 hembras. ¿Y tus hijos? Veo que tienen edades ya de adolescente, de adulto. Y
mis 2 hijos mayores ya se van a graduar de odontólogos. Fernando Enrique va a ser diseñador de sonrisa, va a ser protecista. Y Lismabel va a ser cirujana como yo.
Pero yo también soy diseñador de sonrisas sin ser médico odontólogo.
Bueno, nosotros nos llamamos en Dental Integral los arquitectos de sonrisas, o sea que va parecido.
Sí, claro. ¿Cómo se inicia, Francis Silvestre, en la odontología? O sea, ¿qué te lleva a estudiar odontología?
Yo soy un error. Siempre lo digo. Yo soy lo que se denomina un error exitoso. Un error porque
Yo me defino como un error estadístico a veces.
Bueno, pues yo me defino como un error exitoso, un error que no estaba para salir bien y salió bien. Salió premiado. Yo nunca soñé ser dentista. Nunca soñé bregar con dientes, nunca nada que ver. Nada que ver. Desde niña lo que yo soñaba era ser periodista, porque me gusta mucho escribir, leer. Y yo siempre decía que iba a ser periodista. En cuarto bachiller, cuando conozco a Kelvin, a los estudiantes nos llevaron a una conferencia con el doctor José Dunker, que es un famoso psiquiatra de aquí de la República Dominicana. Y cuando el doctor José Dunker comenzó la conferencia, yo le dije a Kelvin, ya yo sé lo que yo voy a estudiar, yo voy a ser médico y voy a ser psiquiatra. Y él me dijo, tú estás emocionada porque tú estás viendo a ese señor. Yo no, yo voy a ser psiquiatra. Y efectivamente salí de la conferencia y llegué a mi casa y dije a mi padre que iba a ser médico, que iba a ser psiquiatra. Comencé a estudiar medicina en la Universidad Pedro Enrique Sureña. hasta el séptimo cuatrimestre. Yo prácticamente ya me faltaba poquito para graduarme de médico. Pero un día que Elvin fue al internado, al preinternado, y me dijo, yo quiero que por favor tú sopeses salirte de esta carrera, porque algún día tú y yo nos vamos a casar y yo no quiero quedarme en la casa con mis hijos y tú en la noche pasando trabajo, yo no voy a dormir tranquilo. Y Kelvin comenzó con eso, y yo le decía que no, es que ya mi hermano incluso te da medicina en INTEC para ser médico y para ser psiquiatra, y hoy en día él es lo que yo no pude ser. Y un día Kelvin me dijo, cámbiate por favor. Y yo, por amor a Kelvin, yo me cambié para odontología. O sea, yo nunca en mi vida soñé ser odontóloga. Me cambié para no pasar mala noche, para complacerlo. Pero pregúntame que si me muero y vuelvo a nacer, ¿qué soy?
Psiquiatra.
Odontóloga.
Wow.
De verdad que me encanta la odontología. No me imaginé que me iba a gustar tanto. Yo me enamoré de la odontología. Terminé, hice 10 años de odontología general. Y luego, cuando tenía 10 años de ejercer odontología general, entonces que él me dijo, tienes que hacerte una especialidad. Y ahí me fui a hacer implantología. Hice una rotación por la Universidad René Descartes en París. Estudié allá en el Instituto de Rouvier, en Francia. Luego llegué, me gradué y me di cuenta que un buen implantólogo necesita obligatoriamente siempre el aliado de un cirujano. Entonces yo le dije a Kelvin, hay que ser cirujano porque yo no puedo estar abriendo un paciente y llamando a un cirujano y siempre estar pendiente de otro. Entonces me dijo, bueno, si te sientes en capacidad, sigue haciendo. Entonces duré 3 años más e hice cirugía bucal. Ahí fui a Sao Paulo, Brasil. Luego fui a Lisboa, Portugal. Fui a Nueva York a otro entrenamiento. Y me he mantenido siempre estudiando y hasta ahora a eso humildemente nos dedicamos. Pero bueno, sí, nunca lo pensé, nunca me lo imaginé.
¿Cómo fueron tus primeros pasos en la odontología? ¿Empezaste con todo o empezaste con nada?
¿Cómo fue? Comencé con nada, con cero mata cero da cero.
Pero yo tengo entendido que de alguna forma ustedes han tenido algunas facilidades económicas que te permiten arrancar por lo menos con la plataforma, ¿o estoy equivocado?
Mi papá me hizo un préstamo, Carlos. Mi papá, y se lo agradezco eternamente. Recuerdo que mi papá me hizo un préstamo de 75 mil pesos en el año 2000.
Eso era una balsa de cuarto.
No me dio para nada. Yo, eso fue el inicial para cada cosa. Montar una clínica dental desde hace... Yo tengo 22 años de ejercicio y desde el año 2000 era costoso. Y era un consultorio de un sillón chiquito. Imagínate hoy en día una clínica con todos los estándares de calidad. Y comencé en un pasillo, al final de un pasillo oscuro. Yo siempre digo eso. Yo llegaba todos los días, no atendía a nadie. A nadie, Carlos. Pasaba el día, 2 días, 3 días, 4 días. No atendía a nadie. Pero si me preguntas quiénes fueron mis primeros pacientes, te digo que mis primeros pacientes fueron las niñas huérfanas. Porque mis padres eran patrocinadores del hogar de la niña huérfana. Entonces yo vi que las niñas tenían caries. Y como mi papá siempre ayudaba mucho en el hogar, yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo quería servir de alguna forma. Y recuerdo que para yo sentir que yo estaba trabajando, me bajaban una guagua con 20 y 30 niñas huérfanas de allá arriba, del hogar Niña de Cristo. Y yo la tenía todas con nada. Ellos no me pagaban, imagínate. Eso sí, era una obra social.
Era un aporte que se estaba
haciendo. Era un aporte. Pero yo no sabía lo que estaba sembrando en el reino de los cielos. No me lo imaginé. Eso estaba en mi corazón. Servir, pero yo no sabía que eso iba a repercutir tanto. Y Dios en el cielo dijo amén. Y para la gloria de Dios, hasta el sol de hoy, sigo siendo la dentista de ella. 4 de ellas estudiaron odontología. Unos patrocinadores le montaron una clínica dental allá en el hogar, en el orfanato. Porque ella me... crecieron viéndome y me dijeron, ella me decían, tía, cuando yo sea grande yo voy a ser dentista, cuando yo sea grande voy a ser dentista. Y tienen su consultorio, pero ellas son generales y yo le doy los servicios todavía de especializaciones.
Bien, ¿cuál juzgas que es tu mayor éxito y tu mayor fracaso como en lo profesional?
Sí, mi mayor éxito como profesional fue cambiarme de carrera, de psiquiatría a odontología, porque de verdad que fue un cambio espectacular. Es del cielo a la tierra. Disfruto mucho lo que hago. Y fracaso.
Incontable.
Incontable. Incontable. Una vez, Carlos, mira, una persona me hizo una entrevista en vivo en la televisión. Y oye la pregunta. me dijo, te quiero hacer una pregunta. Tú sabes que en vivo tú no puedes estar pensando, y ella no ni me mandó las preguntas, no, ella me lo hizo así, sin saber.
A sangre fría.
A sangre fría.
Eso era una muela que estaba infectada y que no cogía anestesia.
Carlos, y me preguntó que por qué yo era tan exitosa y por qué todo me salía bien y que cuál era la clave de mi éxito. Y yo la miré a los ojos así, con todas las luces y la cámara, y le dije, ¿en serio? ¿Tú crees que todo me sale bien? Tú sabes que cuando una cosa me sale bien es porque 70 veces me ha salido mal. Lo que pasa es que yo vivo en un mundo de fe y me cierra muchas puertas. Pero cuando Dios me dice que yo voy a entrar, yo permanezco, persevero, y si cierran la puerta o algo me sale mal, entiendo que no era el tiempo de Dios y vuelvo y lo hago. Pero cuando algo me sale bien es porque muchas veces me ha salido mal.
Francis, si Dios se te aparece así como se le apareció a Salomón, es una ilusión que yo he tenido, ojalá y me aparezca a mí un día, pero, o sea, si me aparece en ese mismo contexto, se te aparece y te dice, pídeme lo que tú quieras que te lo concedo, ¿es confesable lo que le pedirías?
Sí.
¿Qué sería?
Te lo digo mirándote a los ojos, yo no puedo ver la muerte de mi esposo. Yo le he pedido a Dios desde el día que yo lo conocí que yo me vaya primero, porque yo entiendo que yo no tengo capacidad para ver a aquel mismo morirse. No tengo capacidad. Y yo le pido al Señor, siempre le digo, Señor, si uno de los dos se va, llévame a mí. Llévame a mí primero. Y es una petición que yo siempre se lo digo, Dios, acuérdate que de los dos yo me voy primero. Porque, sí, de verdad, te lo digo honestamente, y esa es mi petición y no me da vergüenza decirla. Yo amo mucho a mi esposo. Mis hijos dicen, mami, tú amas más papi que a nosotros. Y yo, no es que yo lo ame más. Lo que pasa es que Kelvin me lo regaló a ustedes. Ustedes son un regalo de él. Y un día ustedes se van a casar y cada uno va a tener su casa, sus hijos. ¿Y con quién yo me quedo? Con él. O sea, yo tengo que cuidarlo y quererlo. Pero para mí eso es un tesoro.
Si pudieras cambiar algo en La Romana, ¿qué cosa sería?
Carlos, da pena que hoy en día hay personas que no leen, que no tienen capacidad de hablar de historia, porque tenemos pocos lugares. Bendigo y de verdad y exalto la labor de Adulán, porque es un lugar donde se lee, se toma café, se instruye. Deberían haber más lugares así. Hoy en día hay personas que no saben que Hitler mató 6 millones de judíos. Hoy en día hay personas que no saben quién es Ana Frank, que desconocen quién es la niña que escribió el diario de Ana Frank, que fue una de esas 6 millones de judíos que Hitler mató. No conocen los campos de concentración de Bergen-Belsen, del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. O sea, no saben historia. No saben que el pueblo de Israel salió de cautiverio, pero en la Segunda Guerra Mundial volvió a estar en cautiverio. O sea, ¿por qué? Porque no leemos. Entonces, si yo tuviera un aporte para La Romana, una biblioteca.
Bueno, entonces, Francis, vamos a tomar un traguito de café, si te parece, porque
claro.
Yo no sé si te he comentado que el café ni se toma ni se bebe.
Se disfruta.
El café se disfruta. Francis sabe cómo es la cosa, ¿verdad?
Me encanta el café.
Bueno, dos cosas. La primera es que te dejaron una pregunta.
Cuéntame.
Sí. ¿Qué fue lo primero que le dijiste a tu esposo cuando lo viste?
La primera palabra que yo le emití a Kelvin fue, véndeme un helado.
Pero véndeme un helado porque tú querías un helado o porque tú querías hablar con él.
No, él trabajaba en el Adobón. Yo llegué un domingo en la tarde y recuerdo que él estaba trapeando en la heladería y yo le dije, buenas tardes, ¿me puedes vender un helado de majarete? Y no me imaginé que yo me lo iba a encontrar a él al otro día siendo mi compañero de clase. O sea, yo me enamoré de él 2 veces.
Pero cuando le pediste el helado, ¿ya él te gustó en ese momento?
Después, cuando él me estaba sirviendo el helado, yo dije, wow, él sí es lindo. Yo tengo que venir más al Adobón a ver este muchacho, porque qué lindo.
¿Pero tú verbalizaste eso o lo dijiste de
tu? No, ¿y cómo le voy a decir eso, Carlos? Por Dios, yo lo pensé para mí, me lo tragué. Yo siempre le digo a él, hoy mismo se lo dije, mi amor, recuerda que ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos, nadie te quiere más que yo. Y él dice que mira, papá y mami me quieren. Yo, sí, espérate, tu papá y tu mamá te quieren, pero yo no puedo, ellos duran 3 días sin llamarte. Y tú dices, es verdad, tú me llamas cada 5 minutos. Tú tienes la razón. Tú me quieres que mi papá diga.
Yo me moriría del corazón. Yo me infaltaría en una situación parecida.
Yo lo llamo mucho. Y eso, trabajamos juntos.
Said y yo también trabajamos juntos. No nos llamamos tanto, pero trabajamos juntos. Y lo otro es que me dejes una pregunta para el próximo invitado.
A mí me gustaría que tú le preguntaras que cuál sería la pregunta que él nunca le gustaría que le hicieran.
Bueno, ¿cuál sería la pregunta que él no le gustaría que le hagan? Señores, gracias por estar con nosotros en el Coffee Break. Déjanos una reflexión, Francis.
¿Qué te puedo decir? Hay tantas cosas que tenemos de qué agradecer. Yo entiendo que la persona agradecida, todo le sale bien. Una persona agradecida, una persona con un corazón sano, hasta el agua le engorda, porque es que vive feliz. Entonces, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Eso es lo mejor para un ser humano, ser agradecido. Dele gracias a Dios todos los días por su vida, por sus hijos, por su familia, por su trabajo, por su existencia. ¡Wow! Y ahora yo te doy gracias por esa taza.
Cortesía del Coffee Break.
Gracias, Carlos. Y gracias por invitarnos, de verdad. Un placer.
Que Dios te bendiga. Señores, hasta un próximo programa.
Bye, bye.
El Coffee Break con Carlos de Pérez llega a su final. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que nos puedes ver a través del YouTube del Coffee Break con Carlos y escuchar a través de todas las plataformas de podcast.